Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Nicolás.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Hola, ¿qué tal, Jorge Balmeli?
Sapo, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Un saludo grande al barbudo operador Alvin Green. Buenas tardes para todos.
Deberíamos instituir, así como está instituido el saludo a Alvin Green, el operador de la consola, también a los operadores de video.
Es una gran pregunta. El tema es que hay una alta rotación en este momento.
No te sabes los nombres de tus compañeros. ¿Eh? Eso es lo que tenés miedo.
No.
Errarle. No sabes si está Luchi o está Mili, por ejemplo, en este momento. Yo estoy sin lentes, así que voy a ver.
No,
aparte.
Ninguna de las dos,
era Gianni.
No dijo, no está Luchi ni está Mili.
Porque no veo de acá donde estoy.
Es tremendo, Nicolás. No, hay una alta rotación. Está Gianni, a veces está Luchi, a veces está Mili, a veces está Juanjo.
Cuando se pica está Juanjo.
A veces está César Giacosa. Eventualmente quizás tengamos un Switcher Master fijo. Y vamos a utilizar el término Switcher Master, que me parece
no
que
vamos a usar
es
el término
es indicado. Master. Yo lo voy a usar. Ustedes usen el término que quieran.
Switcher Master.
Yo voy a hablar de Switcher Master.
A Juanjo no le gusta el término. Me pregunto si es porque el switchear es menos de lo que hace en realidad.
Pero es Master. Es Switcher Master. Es el maestro.
Pero Switcher ya es el que switchea.
Master.
¿Entendés?
Sí, pero es un master. Sos un master.
Switcheador, maestro.
Sí.
O sea.
Y bueno, está Switcher Master.
Como las dos cosas.
A mí me gusta llamarlo así y lo llamaré así.
Okay.
Al encargado de la transmisión, que en este momento pueden ver a través del canal de YouTube de FM del Sol. Estamos en vivo por ahí. Obviamente que pasan algunas cosas que no pasan en el aire. ¿El radial?
¿Se suscribieron? ¿Fueron al canal de YouTube? Uh-huh. Miran las cosas de Fácil Desviarse en YouTube. Le dan like. Comentan. Empiecen a comentar todo con comentarios al azar. Porque esa es una forma de engañar al algoritmo. Si ustedes ponen qué hermoso que es hegemónico, por más que la nota sea una nota que no tiene nada que ver con nada, al algoritmo le sirve eso. Entonces ustedes vayan y tengan esa disciplina de comentar. Vayan
comentar
al TikTok.
Otra cosa.
Qué hermoso es hegemónico, es un gran comentario para hacer en todos los videos fáciles desviarse. Sapo, adagios.
Saludos a Juan Chuní, que no nos acompaña en este lunes, pero
ojalá que se recupere.
Pronta recuperación.
Pronta recuperación para Juan Chuní.
Como se dice,
pronta recuperación. Sí. Sapo.
Soy todo oídos.
No hay dos sin tres. La tercera es la vencida. ¿Qué más hay que alude al número 3, a la tercera? Después del
3 strikes out. 3 strikes afuera.
3 afuera.
Sí.
3 afuera.
O sea, la tercera es la definitoria para la tierra.
Claro,
no
la tercera es la vencida.
No hay 2 sin 3.
No hay 2 sin 3, por eso. No hay 2 sin 3. La tercera es la vencida.
Ah, perdón.
Si hoy me sordo también. No, bueno, sí, el gancho, el pique, me está dando Jorge.
Te pregunto, ¿queda alguno más? ¿Me quedó alguno más sin recorrer? La tercera. 2 es compañía, 3 es multitud.
Está bien, ¿no?
Sí, no sé si aplica tanto al fenómeno.
Tercera
bélico.
Guerra Mundial. Sí. No sé si lo podemos aplicar para la Tercera Guerra Mundial.
Pero bueno, vayamos por. Los habrá agarrado ustedes seguramente en alguna actividad propia de fin de semana. En un momento se habrán puesto a boludear en el celular, a mirar las redes. ¿Y qué pasó? Hashtag Tercera Guerra Mundial, porque en Twitter se fueron a los bifes de una y ya estaban con ese nivel de alarmismo. Lo cierto es que conocimos la noticia el sábado por la noche, tarde, noche, de que Irán lanzó más de 300 drones y misiles también hacia Israel en lo que fue su primer ataque directo contra el Estado israelí, que era la primera gran novedad, ¿no? Siempre hubo esa guerra proxy, como nos gusta decir, ¿no? A través de Hezbollah, por ejemplo, a través de terceros, Irán ha confrontado el propio Hamas, o Hamas, como quieran decirlo.
Ya has incorporado todo, ¿eh? Hezbollah, Hamas.
Proxy.
Afloja, te puedo pedir que aflojes y hables de Hamas, Hezbollah.
Yo.
Estás demasiado informado, sapo. Estás tan en contacto con el conflicto del Medio Oriente. Que ya la verdad me estás dejando muy atrás.
Es Hezbollah, en verdad, ¿no? Pero bueno, lo traté de uruguayizar un poquito.
Bien, ¿no? Estás corriendo los expertos del Medio Oriente diciendo Hezbollah.
Dale. Pero bueno, lo cierto es que, sí, efectivamente, conocimos esa noticia. Lo que se suponía era una respuesta del gobierno de Teherán tras el ataque del primero de abril contra un edificio diplomático de Irán en la capital siria, que mató a un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria Islámica y también a otros 8 oficiales. Bueno, en los días previos Irán había anunciado la posibilidad de una respuesta, lo que finalmente se dio el sábado: 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos volaron hacia territorio israelí. El portavoz militar de ese país, el almirante Daniel Agari, dijo que el 99% del bombardeo entrante fue interceptado por Israel y sus aliados, y más que nada sus aliados, más que Israel, ¿no? Porque muchos de ellos fueron interceptados antes que ingresara a territorio israelí. Dijo que todos los drones y misiles de crucero fueron derribados antes de que llegaran a Israel, pero algunos de los misiles balísticos lograron atravesar la resistencia aérea, causando daños menores en la base aérea de Nevatim, que queda en el desierto del sur de Negev. Y bueno, ahí se habló de que hubo 12 personas heridas, incluida una niña de 7 años que recibió heridas en la cabeza por metralla. El teniente general Peter Lerner, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo a Sky News que la niña estaba luchando por su vida, es decir, que corría peligro de vida. No sé si hubo una actualización sobre esa noticia. Era una comunidad beduina cerca de la ciudad sureña de Arad, en donde se dio lo más grave del ataque de Irán, ¿no? O sea, ese 1% que logró atravesar la defensa de varios países de la región que bajaron a los misiles y drones iraníes.
Unos 3 cayeron.
Fueron
en el entorno de 300.
Si nos ceñimos al 99%, claro, que dijo la de, sí.
Habrán caído 3.
Exactamente. La información sobre, bueno, qué tipo de drones había mandado, acá que entra la parte más técnica, ¿no? Se hablaba de eran los. Acá tendríamos que tener a Juanchi, ¿no? Que no sé si es experto en drones bélicos, pero.
Se quedó en la Segunda Guerra.
¿No?
Aparte de los drones, no te la.
No puede diferenciar los Shahed 136 de vuelo lento, que tardan más de 6 horas en volar desde Irán a Israel, de los Shahed 238, que tienen motor a reacción que pueden viajar 3 veces más rápido. Por lo cual, el tiempo de vuelo coincidió efectivamente con lo que sucedió en la noche del sábado, es decir, eran los nuevos Shahed y no los viejos que demoraban 6 horas en llegar hasta territorio israelí.
De todos modos, por más allá de la velocidad, se generó esa situación extraña, por lo menos no sé cómo la vieron ustedes, de decir, bueno, había partido el ataque pero no había llegado todavía, era como que estabas esperando la llegada de la noche buena, que no era para nada buena en forma de ese ataque, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, lo que pasa es que se imagina, capaz que, no sé, digamos ustedes, pero uno se imagina por las películas, un ataque de drones, alguien que aprieta un botón, ¿no? Y le cae una explosión arriba a alguien en otro lugar del mundo. Cuando en realidad puede ser un ataque que estaba planificado y que tenés horas, y que tu enemigo puede saber que se viene un ataque con drones y puede estar horas sabiendo. Termina estando todo muy medido económicamente, ¿no? Uh-huh. O sea, hablando del tema, cómo fue el ataque. Vos sabés más o menos cuánto le costó a Irán este ataque, y sabés más o menos cuánto le costó a Israel defenderse. Tenés el tema del famoso domo de hierro, que lo que es un sistema que intercepta misiles, pero cuesta plata. Y además tenés a todos los aviones que están sobrevolando y que son horas de vuelo esperando a que aparezcan los drones, los misiles, etcétera, para defenderse. O sea, termina siendo una guerra costosísima.
Sí, se hablaba de 3 millones de dólares. No sé si eran alguno de los misiles o los drones que costaban por unidad unos 3 millones de dólares. Estamos hablando de, digo, para lo que son los presupuestos bélicos de estos países es menor, pero no deja de llamar la atención. Algunos habrán cruzado con imágenes en las redes, pues uno no sabía muy bien si estaba viendo imágenes viejas, nuevas, pero es verdad que esas imágenes que se ven en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén fueron de la noche del sábado, sobre la madrugada del sábado en Israel, cuando estos drones fueron interceptados por la defensa israelí. Esas imágenes, por lo pronto, fueron verdaderas. ¿Qué países estuvieron involucrados? Porque se habla de Irán, ¿no? Pero también se dispararon proyectiles durante la noche desde Irak, desde Siria y desde Yemen. Y esto es porque las fuerzas iraníes también operan en Siria operan con otros grupos armados y militantes en Irak y en Yemen. Por otra parte, Hezbollah, Jorge, la fuerza proxy más poderosa que tiene Teherán, anunció que había disparado cohetes contra posiciones israelíes en esa zona de conflicto permanente que tienen, que son los Altos del Golán, que bueno, fueron, digamos, en paralelo a los misiles que llegaban de estos lugares, y sobre todo de Irán, los que despertaron las alarmas de la Fuerza de Defensa de Israel.
Lo que no hizo fue atacar en simultáneo los mismos blancos que Irán, que esa era una posibilidad. Vos ya habías tenido otro ataque. Podemos retrotraernos al ataque terrorista, que para mucha gente es el que desencadena toda esta desestabilización en Medio Oriente, que fue el ataque en Israel, exacto, 7 de octubre. Y ese hubo misiles que lograron penetrar y hacer mucho más daño. Y fue otro tipo de ataque. Y también tuviste un ataque en simultáneo desde el Líbano. Entonces hay analistas. Todo esto lo estoy comentando en base a los analistas que escucho y que están ahí o que cuentan, pero no porque yo sepa nada, que no puede saber nadie que lee los portales, ¿no? Pero lo que les decía...
No tenés fuente de CIS en la Guardia Revolucionaria...
Mis fuentes de la Guardia Revolucionaria de Irán y del ejército israelí no están tan fuertes, pero lo que les decía es que mucha gente lo que destacaba era que no fue un ataque simultáneo que efectivamente lograra penetrar la defensa de Israel, por lo cual entendían... que cumplió un rol bastante simbólico por parte de Irán, ¿no? Era el análisis, ¿cuál sería? Sería este, ¿no? Israel ataca este complejo diplomático, ¿no? En una acción que Israel no se atribuye a sí misma, pero todo el mundo se le atribuye a Israel, en una acción que es entendida como dos posibilidades. Una es que se midieron los pros y los contras y se determinó que ganabas más atacando de lo que ganabas si la dejabas pasar. Es decir, vos te arriesgás, porque no dejás de hacer un ataque bastante osado, que es en un complejo diplomático. Por lo general, como decía Sapo, esto es una guerra proxy, es una guerra por fuera de lo convencional. No son dos estados que se declararon la guerra y están combatiendo convencionalmente. Son dos estados que, a través de grupos armados, operaciones militares, inteligencia, asesinatos, ataques de drones, vienen hace tiempo ya compitiendo. Pero que no había pasado que Israel hiciera un ataque como este a un complejo diplomático, que termina cobrándose un blanco muy fuerte. Se entiende que este general de la Guardia Revolucionaria era una persona muy importante. Pero claro, ahí la duda es qué pasó. Pasó, por un lado, algunos te dicen, lo que pasó fue que midieron el que ganaban y que perdían y dijeron, ta, este tipo lo vale, es un blanco muy importante, dale para adelante, y se tomó esa decisión. Y hay otros que lo que analizan es, bueno, pensando en ese tablero geopolítico, también pensaron, este ataque eventualmente puede traer una consecuencia fuerte. Si esa consecuencia fuerte hace que Irán tenga que tomar una decisión. Irán, que es el que fogonea a Hamas, fogonea a Hezbollah, les da entrenamiento, le da financiamiento, los utiliza como peones en esta guerra, al recibir un ataque así, lo pones como quien dice... en un aprieto, le tenés que decir, ¿vos vas a seguir dejando que los demás peleen tus batallas? ¿O ahora que tuviste un ataque de este nivel, te le animás a Israel? Porque vos, supuestamente, sos como el líder de ese famoso eje de la resistencia. Vos, en teoría, sos el que se le planta a Israel, se le planta a Estados Unidos. Cuando te pasa algo, ¿vos vas a actuar o no vas a actuar? Fue como una prueba para Irán a ver qué actitud iban a tomar.
Sí, el traeré como elemento que es previo a eso. que esos análisis que vos citás, lo que señalan es que de esta forma Israel logró sacarse parte de la presión de arriba que tiene por la situación humanitaria en Gaza, ¿no? Entonces, en un momento donde incluso Estados Unidos también estaba presionando para que Israel le dé un poco de respiro a la zona, logra con este ataque una reacción simbólica, suponiendo que esto no escale, que en definitiva quedan todos en tablas, pero ya Israel vuelve a tener como cierto otra mirada desde el concierto internacional, porque ahora está siendo atacada por un estado como Irán.
Que hace dos semanas todo el mundo estaba hablando de que Israel ya había librado una guerra que se cobró 30.000 muertes civiles, que habían cometido toda una serie de excesos. Yo qué sé, podés ver el ataque al convoy de ayuda humanitaria, esta ONG que se dedicaba a dar alimentos, que también resultaron atacados. Y como esas varias, lo que decía Nico, ¿no? Que Estados Unidos dejó pasar, por lo menos no vetó, una resolución pidiendo un cese al fuego, etcétera. Entonces estaba en una muy mala situación, bastante aislado de Israel, en el mundo geopolítico, y ahora cambió. Pero tenía dos lecturas. Están los que dicen, muy vivos, pensaron que esto iba a ocurrir y cambiaron el eje del discurso. Y también están los que dicen, no, al revés, calcularon mal. Pensaron que Irán no se le iba a animar de esta forma y Irán les mostró que se le anima.
¿Sí? Claro, los que están con esa tesitura señalan lo que vos marcabas a propósito de si se podía vulnerar o no la cúpula de hierro. Hoy de mañana conversábamos con Ricardo Arbozazás, un entendido en estos temas, en Desayunos Informales, y él decía, cuando Hamás atacó el 7 de octubre, saturó la cúpula de hierro.
Tiró 1.500 claro. Misiles y drones.
Ahora tiraron 300, Irán tiró 300. Es de esperar que Irán tiene otro poderío, y si hubiese querido, o sea, tiene más poder de fuego que Hamás, claramente. Podría haber intentado hacer lo mismo si realmente quería hacer un ataque que generara otro tipo de perjuicio. Sin embargo, eligió hacerlo de esta forma, que si bien generó algunos daños, por ejemplo, se habla de esta chiquilina, una niña de 10 años, si no me equivoco, que fue herida. Pudo haber sido mucho mayor en relación a la potencia militar de Irán, ¿no?
El propio comunicado de la representación permanente de Irán ante Naciones Unidas ya daba, digamos, un encuadre de cuáles eran los objetivos reales que tenía Irán, que era básicamente responder a ese ataque del 1 de abril, invocando el artículo 51 de la ONU de legítima defensa ante una nación agredida, entendiendo que este recinto en Damasco era parte del territorio iraní, y que iba a circunscribirse justamente a ese ataque con objetivos militares concretos. Obviamente esos objetivos militares ni siquiera fueron atacados, porque fueron interceptados mucho antes los drones y misiles.
Ese era el discurso iraní, diciendo, nosotros vamos a atacar los lugares de donde salió el supuesto ataque a nuestro complejo diplomático.
Entender, porque en la interceptación de este ataque de Irán a Israel, como decíamos, si bien el Iron Dome tuvo cierta participación, fueron interceptados mucho antes muchos de los misiles y drones. La Royal Air Force británica, que tiene misiones permanentes en Siria y también en Irak, en el combate contra el Estado Islámico, participó. Estados Unidos, que también tiene presencia permanente ahí, participó y derribó muchos.
Jordania,
que es, si bien, digamos, han vivido de tensión en tensión con Irán, porque entre otras cosas los palestinos en algún momento se instalaron allí, fueron sacados de allí, pero tienen un pacto con Israel, del cual tienen que agarrarse. Colaboró Egipto, Arabia Saudita, es decir, el mundo chiita representado por Irán, digamos, como su principal vocero y líder en la región, encontró la resistencia de otros países, algunos de predominancia sunita, que últimamente se han mostrado más proclives a ayudar a Israel, por más que en este momento Israel esté atacando de la forma que está atacando Gaza y a los palestinos. La próxima pregunta es, bueno, enseguida salió Estados Unidos, salió Francia, también dijo que tuvo que ver digamos, en la respuesta, digamos, en la defensa de Israel. Pero bueno, Israel estaba calibrando qué respuesta iba a dar, ¿no? Y ya las voces que salieron de sus principales aliados en Occidente, Estados Unidos, Francia, y también Reino Unido es, bueno, que esto quede en tablas. Claro, o sea, hubo un ataque, hubo una respuesta que no escale.
Lo más moderado sería darse por satisfecho con haber repelido el ataque de manera exitosa y que la cosa vaya hasta ahí.
La lógica sería, atacaste una embajada de otro país, atacaste una embajada de un estado extranjero en otro país que no tenía nada que ver, mataste gente en ese ataque y te hicieron un contraataque que al final lograste repeler, la sacaste barata, déjala por eso. Ese sería el... Hay ahora...
O sea, sin duda que infligió más daño Israel.
Muchísimo más.
En el supuesto caso que, digamos, que haya sido efectivamente el autor del ataque a la embajada en Damasco, al consulado en Damasco, que Irán tirando esos 300 dispositivos, ¿no?
Esa es la lógica. La lógica es que Irán hizo esto para salvar cara. Ahora, también es cierto que es la primera vez que Israel lo ataca directamente a otro estado, con nombre y apellido, poniendo la cara de yo ataco, sí... Y ahí hay que ver, Netanyahu a la interna, ¿qué hace? Ponele que vos tenés como dice el sapo, tenés a tus aliados más cercanos que te están diciendo, déjala por esa. Al mismo tiempo que pasa eso, vos tenés un Netanyahu que venía de una situación muy complicada a la interna. Netanyahu que antes de que arrancara todo esto, acuérdense que tenía, ¿no? Protestas, una reforma judicial que cayó muy mal, tenía un gobierno muy cuestionado, una alianza con la extrema derecha israelí bastante... tenue, que iba y venía. La guerra fortaleció mucho su posición política, pero también están aquellos que siguen criticándolo fuerte. No hasta hace mucho, me acuerdo que el sapo había hecho una pequeña crónica de protestas que seguían ocurriendo en Israel. Por un lado tenías los grupos que piensan que está conduciendo mal la guerra, y los que son críticos del ataque del 7 de octubre, que dicen, no, bueno, no te olvides que vos sos la cabeza de un gobierno que se comió un ataque tremendo y que todavía se está investigando qué responsabilidades hubo, si en definitiva se hizo todo lo posible para evitarlo o no.
Sí,
pero después tenés, por ejemplo, y eso fue una situación recontra incómoda para el gobierno de Netanyahu, tenés la familia de algunos secuestrados que entienden que la ruta por la que se está yendo no es la más beneficiosa para que vuelvan los secuestrados. Y algunas de las familias que participaron en protestas y, por ejemplo, fueron reprimidos. Entonces, esa imagen a la interna era una imagen bastante jodida, ¿no? De vos estás librando una guerra para proteger a tu gente y al mismo tiempo tenés alguna de esas personas directamente involucradas, los familiares de los secuestrados, que te están diciendo que no y los tenés que reprimir en una protesta. Es raro.
Sí, ahora, justo en paralelo a este ataque, se estaba llegando al primer borrador de preacuerdo entre Hamas, Israel, para la liberación de las personas que fueron secuestradas el 7 de octubre. Y lo mismo, ¿cuántos, mucho, cuántos, poco? En la primera fase serían menos de 20 los liberados. Y Israel está diciendo, bueno, no, en realidad tiene que ser más. En paralelo viene esta retaliación de Irán, y ya los voceros de los servicios de defensa israelí están diciendo que van a responder. O sea, que van a responder al ataque, y esto se da en el medio del proceso de discusión sobre las negociaciones que está llevando adelante Israel con Hamas, con Qatar de intermediario. La población internamente obviamente se divide, o sea, la prioridad tiene que ser la liberación de los rehenes, o sea, y cualquier movimiento que vaya en contra de esa liberación va a ser condenado por la población, el gobierno va a ser condenado por la población. O sea, hay un equilibrio interno que está, digamos, manejando Netanyahu, que no es nada fácil, a la cual le sumó esto. Puedes decir, está, hacia afuera, quizás Netanyahu logra revertir un poco la mala imagen que estaba teniendo después de, digamos, el apoyo unilateral que recibió de todo el mundo tras los ataques del 7 de octubre. Pero bueno, la incursión en Gaza está levantando mucha polémica. Bueno, ahora esto, o sea, ¿hasta dónde tiene que ir Israel? Israel ya está diciendo que va a responder Irán. ¿Tiene que responderle Irán o tiene que dejarla por esa y enfocarse en lo que importa, que es la liberación de los rehenes y eventualmente también de neutralizar otro potencial ataque de Hamas? Quizás, digamos, si me preguntas cuál es el tablero político en ese momento, y Netanyahu, si tuviera que poner una acá en YouTube una pantalla, tenés Netanyahu con varios frentes,
claro,
en cuáles pondere y prioriza.
La mirada, por ejemplo, hoy de Ricardo Barbosa era un poco la contraria a lo que estás planteando, porque la lógica es, como justamente Netanyahu está tecleando internamente, pero mientras se siga el conflicto no va a caer, en realidad cualquier camino que lo extienda le sirve para mantenerse en el poder.
¿Me explico? Está bien, yo entiendo, pero acá estamos talenteando desde el sur.
Sí, por supuesto.
Este espacio...
talenteando desde el sur.
Y lo que digo es, o sea, ¿cuál es la prioridad para muchos israelíes? La liberación de los rehenes. Que esta escalada de conflicto con Irán es buena o mala para esa negociación, para la liberación de los rehenes. Bueno, me dicen, no, es mala. O sea, jamás seguramente detenga la negociación a la espera de...
Claro, pero...
Y tiempo que pasa es tiempo que esos rehenes están en manos de Hamas.
Pero la pregunta es si en el momento... Lo pasa, hay una pregunta que no tiene respuesta más allá de que tiene un sobreentendido. ¿Israel atacó o no atacó el consulado de Damasco?
Bueno,
todo el mundo da que fue.
Todo el mundo da que fue, pero...
Están en tablas es porque están adjudicándose
el ataque. Se asume que fue, bueno, sí, si razonás bajo esa hipótesis, Israel tenía que saber que un ataque de esa forma, o el gobierno israelí, el ejército israelí, o en el momento que hace un ataque de ese tipo, tiene que saber que... Está dentro de las opciones que haya una respuesta.
Sí. Tenés las dos teorías. La teoría de que le midieron el aceite a Irán y pensaron que no iba a atacar. Y la otra es, sí, sabían, pero se imaginaban esto. Se imaginaban un ataque para salvar la cara frente a sus aliados, ¿no?
Claro, pero en ninguno de esos dos análisis, en este programa Talenteando desde el Sur, podés concluir que el foco estaba puesto en la liberación de los rehenes.
No, pero lo que pasa también ahí, Talenteando desde el Sur, sí. Es el mejor programa que pueden ustedes encontrar de análisis internacional en el Uruguay.
Talenteando poca información, pero muchas conclusiones.
Exacto, factos. Talenteando desde el Sur, lo que tiene en su mesa de trabajo, es que de Israel lo que te dicen es, hay un problema fuerte ahí, y es que la lista de pedidos de Hamas a la hora de acceder a la liberación de los rehenes tiene toda una serie de cláusulas que son demenciales. O sea, por ejemplo, quieren canjear rehenes por una cantidad de presos en Israel que la verdad que no cierran el número.
Cuando la premisa es no se negocia con terroristas. Uh-huh. Y sin embargo tenés que tragarte ese sapo y negociar con terroristas.
No solo no se negocia con terroristas, no se negocia con un actor que tiene en su carta fundacional de que te quiere destruir. Porque si fueran negociando dos actores, ¿no? Somos Nico y yo, enfrentados, enemigos, ¿no? Pero nos reconocemos los dos como voces válidas, podemos encontrar un acuerdo. Ahora, si estamos negociando, y parte de lo que hace que Nico sea Nico, es que Nico hace años viene diciendo, a Jorge hay que destruirlo, Jorge no debería existir, no debería estar en la faz de la Tierra, me cuesta mucho dialogar con Nico, es difícil, es complicado. Entonces... Claro, el problema que tiene la negociación es esa. Uh-huh. Y al mismo tiempo que pasa eso, anda a explicárselo a la familia de los rehenes. Podés ir con toda la buena onda y decirles, no, miren que en realidad las cosas que pide Hamas no cierran, son peores para el país, nos van a complicar. Ellos lo que te van a decir es, queremos que nuestras familias vuelvan acá.
Sí, y en paralelo sí, tenés otro frente más que en este momento se está planeando la evacuación de Rafa. Que es el próximo objetivo del ejército israelí. Ese es el gran desembarco y la gran apuesta que tiene Israel para darle un golpe de gracia a Hamas. O sea, eso en paralelo. O sea, estabas planificando, digamos, uno de tus últimos ataques o el ataque final o el más poderoso y te quedás enredado en este conflicto macro que te complejiza aún más cualquier tipo de...
Ese ataque igual ya era un ataque muy cuestionado. Uh-huh. Es una zona donde hay cientos de miles de refugiados.
Claro, la gente se fue corriendo hacia ahí, ¿no?
Lo llevaron para el sur, ¿no?
Exacto. ¿Sí? Es un conflicto donde Israel estaba muy mal posicionado ante la comunidad internacional. Habían 30.000 inocentes muertos, se calcula más o menos. Ponele el número que quieras, pero son muchos. Después tenés cientos de miles de desplazados. Ataques, como decía una ONG, murieron periodistas, gente que trabaja en organizaciones de ayuda humanitaria. Ahora había hecho este ataque a una embajada de otro país. El ataque de Rafa, Estados Unidos, por ejemplo, no estaba ahí para ese ataque. Estados Unidos había dado a entender varias veces que le parecía que no había que ir por ese camino. Entonces ya venía bastante cuestionado ese ataque sapo. Yo pienso que, un poco al revés de lo que preguntás vos, yo creo que ahora, al ver este ataque de Irán, es más fácil vender una operación en Rafah.
No, eso está claro.
Lo que podés decir es, bueno, mirá, la verdad que yo no quería llegar a este extremo, pero mirá, Irán me acaba de hacer un ataque con nombre y apellido, está, vamos a intentar acelerar esto para solucionarlo una vez por todas.
Sí, te puedo decir, son dos frentes diferentes, ¿no? Y es como fue una cosa mucho más simbólica lo que hicieron los dos estados atacándose mutuamente. Y el plano local de la guerra de verdad, que es la incursión en Rafah ahora, en todo caso...
¿Se viene o no se viene la Tercera Guerra Mundial?
Quizás tenga alguna repercusión por parte de Irán, lo único que puedes esperar.
¿Se viene o no, sapo? No, dame
Tercera
tu...
Guerra Mundial, bueno, todos decían que estábamos...
En el Zócalo está planteada la pregunta.
Muy lejos de ese hashtag, ¿no?
El socalista es, o la socalista es... Sensacionalista.
Jenny, cambiame el título. No va a haber por ahora Tercera Guerra Mundial.
Ahora, ante el hipotético desenlace o escalada de un conflicto, ¿no? Donde Israel e Irán decidan ir a la guerra. Bueno, ahí capaz que podemos tener un programa especial dedicado a si todas las fuerzas se desencadenan, todas las fuerzas, las potencias mundiales nucleares desencadenan. Su potencial bélico, ¿quién gana? No me respondas, Nico.
Perdemos todos, ¿no?
Bueno, pero en el interín, o sea, entre que se desencadena la guerra y perdemos todos.
En la hipótesis que vos tenés.
Efímeramente va a haber un ganador.
Pero la hipótesis que vos tenés es que todos liberen su potencial bélico.
Bueno, capaz.
No tenés un planeta que te aguante eso.
Estoy planteando
hay que ver el potencial de cada uno, ¿no? El potencial nuclear de Irán siempre es un interrogante, que no se sabe mucho. Sabemos que Estados Unidos ha hecho operaciones para complicar el programa de armamento nuclear de Irán. Sabemos que Israel también ha hecho acciones como para intentar hacerle más difícil. No sabemos qué potencial nuclear tendría.
Tiene y no las declara.
Pero no sabemos exactamente qué es lo que puede llegar a tener.
¿Irán
no
tiene y no las declara?
Israel.
Ah, no, claro. Pero Irán no tiene, o sea...
Mucha gente asume que tiene y es un secreto muy guardado y capaz que no es tan arsenal gigantesco, pero tiene algo. Hay gente que lo que piensa es eso.
Bueno,
¿qué tiene? ¿Vos tenés ese tiempo?
Tus fuentes dicen
yo
eso.
Yo talenteando desde el sur, te digo que...
Talenteando desde el sur...
Que Irán...
Talenteando desde el sur, que tiene línea directa con la CIA,
que Irán,
te dice sospechosa cantidad de científicos nucleares que van a Irán a hacer un trabajo de ingeniería civil.
Bueno, pero nunca
raro que siempre andan investigando.
Yo creo que tienen demasiado ocultado el movimiento bélico diario como para poder desarrollarlo. Uy, sí, calenteando desde el sur. Cuando ves los desfiles en Pakistán mostrando sus armas nucleares, todo, como diciendo, nosotros sí podemos.
Pero Pakistán es otro tema.
No, ya sé, pero digo, Teherán también podría bravuconear con que alcanzó, por más que sería fuertemente sancionado, porque claramente no puede desarrollar armas nucleares. En el momento que la tenga, mirá, acá está.
Vos acordate que hubo un acuerdo Estados Unidos-Irán por la no proliferación del programa nuclear iraní, que fue muy polémico, porque básicamente Estados Unidos cambió plata por la seguridad, la promesa, el convencimiento de Irán de que no iba a hacer una carrera armamentística nuclear. En su momento le costó bastante a Obama defender eso. Él lo que entendía era que era la forma más segura de convencer a Irán de que no fuera por ese camino, pero la gente decía, le estás dando plata a gente que te está diciendo sí, yo no me estoy armando nuclearmente, y por atrás están haciendo todo, y además le diste plata que los va a ayudar con todo esto. No sabés, sapo.
Bueno, ya está, tomamos la definición de que por ahora no hay Tercera Guerra Mundial. Gracias, Gianni, por el Zócalo. Se largó a llover potentemente en este momento en Montevideo.
Decí la hora también.
Y voy a decir la hora también, son las 16:52, casi 53.
Llueve en la capital uruguaya.
Llueve en la capital uruguaya. Vamos a escuchar una banda, y después vamos a meternos en el panorama local, que se llama Uranio Enriquecido, justamente.
Sospechosa no, banda iraní, que no... Pará, sapo, no, una mínima venta del
vamos
programa de hoy.
Sí.
Bloque número 2. Dentro del Partido Colorado hay gente que acusa a Ciudadanos, el sector de Robert Silva, y a Robert Silva... de oportunismo político y de aprovechar el fallecimiento del ex senador Adrián Peña para hacer política. O sea, acusan a Ciudadanos y a Robert Silva de hacer una de las peores cosas que se puede hacer en política, que es utilizar la muerte de un compañero para ganar un objetivo político. Ese es el bloque número 2. Bloque número 3, Partido Libertario Uruguayo. Ya vieron la experiencia libertaria en Argentina. Hoy viene... una persona que tal vez aspire a ser el Milei uruguayo. una persona que tal vez aspire a que el día de mañana en el Palacio Legislativo se grite viva la libertad, carajo. Esa es la otra nota. Y cerramos con blues a tope. Nada,
vamos,
es la venta de hoy.
Vamos a tener a Juan Pablo Chapital al Chapa, que va a estar tocando, en realidad su banda va a ser un poco la banda soporte del lucero Chris Kane, uno de los últimos de la vieja sabia del blues norteamericano, que va a tocar nuevamente en Uruguay, ya ha estado por acá, va a tocar el domingo 21 en la sala Cita Rosa. Para anticipar su llegada, vamos a hablar con el Chapa sobre este músico, que es como una mini leyenda que anda girando por el sur. Pero ahora sí, vamos a escuchar algo que es alusivo a este día lluvioso y al día en sí, que es lunes. Y no vamos a poner la lluvia cae sobre Montevideo, ninguna otra canción tópica de meteorológica que se suele poner en las radios, sino que vamos a escuchar una de las primeras presentaciones que hizo la banda Jethro Tull, la banda inglesa Jethro Tull, esa banda que en realidad nació como una banda de blues y rock, que después lentamente metamorfoseó hacia el lado progresivo, pero siempre conservando su esencia, y que le incorporaba a su instrumentación un sonido algo barroco a través de la flauta traversa de Ian Anderson. Bueno, en el 68, la banda nace en el 67, en el 68 todavía no eran muy conocidos y tocaban por primera vez, o una de las primeras veces, en la BBC, en la radio, en vivo, en el programa de Alexis Corner. Alexis Corner fue la escuelita de blues en Inglaterra. Por Alexis Corner pasaron buena parte de los músicos que después terminaron armando bandas de rhythm blues con los Rolling Stones a la cabeza. Bueno, en el 68 Alexis Corner tenía un programa de radio e invitó a Jethro Tull a tocar una canción que es un clásico del blues que se llama Stormy Monday Blues, el blues del lunes de tormenta. Y en la previa vamos a escuchar a Alexis Corner con esa voz de locutor que tenía, presentando a estos ignotos músicos a los cuales presentaba como los posibles nuevos Rolling Stones.
It's really nice to be able to tell you that a lot of fans here in Britain really going for this kind of music. Now this is Jethro Tull one more time. Ian Anderson there on flutes. You know this group could be the biggest attraction since the Stones. Now this is a T-Bone Walker blues.
I said they called it Stormy Monday. I said it two days just about as well. I said you called it Stormy Monday. Tuesday just about as well. Weather is full of sorrow.
Que lo dije, esa guitarra es la de Tommy Yomi de Black Sabbath.
Thank you.
Remember that name, friends?
Fácil desviarse.